Ahora, también es cierto que algo que analizamos ayer, inclusive en los debates y en los distintos puntos de vista que sostuvimos durante toda la programación para llevar adelante lo que es la diversidad de expresiones que tiene esta sociedad. Yo creo que vos algo recién marcabas, que nosotros venimos advirtiendo desde la radio, en las distintas expresiones, ya sea estrictamente deportivo o el análisis periodístico, es que Clásico se había degenerado, ya no era una fiesta, punto uno. Punto dos, yo no creo, y dejar ese latiguillo que son 50 o 60, porque uno está parado en la puerta de la cancha, pasan 10 colectivos, llenos, con 40 personas, y, a ver, es una violencia generalizada. A la salida de la cancha, por más que tengas 300 policías, encuentran una forma de que estén los punguistas, de que esté el tipo que te roba, que a las 10 cuadras que el operativo, vos no podés tener un operativo de 40 cuadras.
No, imposible.
Que tenés un tipo que lo patotea al tipo que está cuidando autos en una cuadra y te dice salí de acá, y que se pelean entre ellos. Yo creo que a mí me parece buena la medida para que también la sociedad reflexione y baje un cambio a la hora de ir a hacer catarsis a un espectáculo deportivo. No pasa en el teatro, no pasa en los recitales, no pasa en un partido de tenis, no pasa en la confluencia, en la costanera, donde hay 80.000, 90.000 personas un domingo a la tarde. Sí. Digo, también la sociedad tiene que decir, bueno, tomar con valentía una decisión de esta característica para decir, bueno, también socialmente repensemos como individuo qué nos pasa a la hora de que nos involucramos en la masa.
Un dato que creo que tiene que ver con esto, que no es menor, ¿no?, que marca también la particularidad de este clásico. Desde que prácticamente asumí en el cargo, es decir, el 11 de marzo, se me empezó a preguntar del clásico. Y siempre que se me preguntaba, ¿se va a jugar con público visitante o no? ¿Se va a jugar sin público? Desde siempre. Siempre la pregunta sobre el clásico ya involucraba la posibilidad que hubiera restricción de estado, de hinchadas. En su momento el debate si la visita podía ir o no, siempre estuvo presente, y ustedes lo habrán escuchado en los medios, en la gente. Con lo cual, digo, el nivel de instalación, de que este es un clásico problemático, de que se esperaba de alguna manera la medida, estaba instalado. Yo, insisto, sé que la medida es antipática, nos duele como ciudadanos a todos, que la fiesta no se dé como deba darse, y siempre lo dijimos y trabajamos hasta el último momento para poder hacerlo así. Y si estamos tomando esta decisión, que no es simpática, que no es agradable, que no es políticamente festejable, por decirlo de alguna manera, bueno, yo creo que no estamos locos, creo que lo estamos diciendo, dando un mensaje claro a la gente. Acá hay problemas y estamos cuidando a las personas. Estamos cuidando a todos.
No, aparte, los comercios aledaños, las casas de familia. Mirá, Chicho, vos sabés, mi familia la pasó muy mal en un clásico que se jugó en Cancha de Colón, que a la gente de Unión le hicieron ir por Calle Urquiza, identificaron la heladería y la apedrearon entera. A ver, ¿qué ganás vos con apedrear una heladería? O, por ejemplo, la destrucción sistemática de lo que eran el arte público, o monumentos públicos, o los frentes de una casa. Digo, también es cierto que la sociedad tiene que reflexionar sobre esto. No puede ser que un partido de fútbol obligue a la fuerza policial, al Estado, al municipio, a poner una ciudad bajo estado de sitio prácticamente. Si usted, y a la gente encerrarse en su casa.
Si usted estuviera antes en la Secretaría trabajando desde antes de noviembre, desde antes del primer clásico, ¿usted qué decisión hubiese tomado? ¿Jugar con público local solamente?
Me lo preguntaron varias veces a eso. Yo lo que digo es...
Teniendo en cuenta que ya antes de firmar el acta acuerdo, sí, la campaña de Unión hacía prever que Unión iba a estar complicado, sí, en el torneo final.
Sí, yo digo, es probable que si el gobierno ya contaba con un área en ese momento, hubiera contado con un área en ese momento, mirando específicamente lo hecho, podría haber tomado una decisión distinta. También yo quiero decir... que para mí sería una posición muy cómoda decir qué debió haberse hecho cuando ya pasan los acontecimientos.
Con el diario del lunes.
Esto es como que el 3 de junio, digamos, debió, que también es una cosa que analizábamos, y de acuerdo a la decisión que uno tome, decía, pero debieron hacer esto, debieron hacer lo otro. Bueno, para mí sería una posición cómoda, claro, si hoy lo miro, digo, sí, si hubieran dispuesto que se jugara sin visitante el anterior clásico, este hubiera sido sin el visitante al revés y hubiera sido todo más normal. Igual, digo...
Tampoco está garantizado.
El nivel de conflictividad que yo veo en un sector de la barra de Colón, que se expresó anoche, y en distintos, y en el festejo de los 108 años, y cuando se trasladaban para jugar con Racing. Digo, ahí hay un sector que yo no sé si hubiera aceptado graciosamente o pacíficamente,
bueno,
aún
pero fíjense,
cuando hubiera
por
sido
eso le planteaba
revés,
el
¿no?
tema de la situación del campeonato. River Boca jugaron sin público en una definición más importante, Copa Libertadores. Si Boca lo deja fuera,
a sin
River,
público visitante,
sin público visitante. Eso sí. Por eso le decía hoy, planteaba sí. River Boca en otro escenario que no sea el descenso. Sí. Es una definición.
Bueno, pero el contexto edilicio, me parece, y geográfico es muy importante también.
Sí, estás pensando que tenés la hinchada de Boca, con todo lo que eso conlleva. La hinchada de Boca podría haber hecho cualquier cosa también. Y digamos, acá los dos públicos se bancaron. Boca jugar con su gente y River jugar con su gente, nomás.
Sí, sí.
¿Sí? En una instancia de definición de Copa Libertadores.
Sí,
que es tan importante como un descenso. Es tan importante. Y Boca, 16 tipos más el cuerpo técnico, desvanaron afuera a todo un estadio en silencio. ¿Sí? Ahora,
ahora me parece que la Copa América tiene el mismo
Copa Libertadores.
Copa Libertadores tiene la misma característica del dramatismo con que se vive el descenso en el fútbol argentino. Chicho, acá Argentino Junior renunció el presidente, sacaron cuatro jugadores, los amenazan sistemáticamente.
Sí.
Acá hay un nivel de dramatismo ante la derrota o ante el descenso que no tiene el nivel de dramatismo de quedarte en una semifinal de una
sacaron
Copa América.
El promedio. Sacaron el promedio para evitar el dramatismo y sin
bueno,
el dramatismo.
Bueno, el Nacional B sacaron la tribuna visitante y hubo más hecho de violencia que cuando había tribuna visitante, la AFA.
Mira, yo recuerdo dos casos. Pero sacaron el promedio para sacar dramatismo y sigue el dramatismo.
¿Qué Estado puede curar? Bueno, ¿qué Estado puede curar a una sociedad que está enferma y que hace catarsis en el fútbol? Porque, a ver, yo no veo enfrentamiento de bandas en una obra de teatro. Yo no veo enfrentamiento entre los que gustan de los Beatles y los que gustan de Rolling Stone en un recital de Queen, digamos. Uh-huh. Es en el fútbol. El fútbol, lamentablemente, lo hablamos con el psiquiatra el otro día. Digamos, la gente expresa la ira contenida ante sus niveles de frustración social.
Sí. Pero hay gente que estoicamente, en silencio, por ejemplo, paso con el clásico Colón Unión. Enrique también estaba. El clásico Colón Unión casi se suspende. Delfino lo hizo continuar porque dijo, tengo que terminarlo. ¿Cuántos eran los hinchas de Unión que estaban rompiendo el alambrado y cuántos eran los que estaban en la tribuna parados esperando el final, el desenlace del partido sin hacer nada?
Bueno, pero sé qué pasa, yo estaba ahí.
¿Cuántos eran?
Eran 300, 400,
listo,
500.
Por eso yo siempre te discuto.
500.
Ayer. Bueno, listo.
Pero sé qué pasa, los otros le festejaban.
Fiesta,
o esta sociedad no dice por ahí, che, qué bueno sería que la barra vaya y los apriete porque estos guachos están saliendo de noche y no juegan. La violencia está incorporada hasta en el lenguaje. Uh-huh. A mí me da vergüenza. A mi hijo lo hice sentar en el palco porque en algún momento empezaron a cantar son bolitas, son paraguayos, y yo le tenía que explicar, mirá, que es una actitud discriminatoria, no sé qué partido que se suspendió por un tiempo en cancha de Colón.
Colón tiene un boliviano y un paraguayo.
Y yo también entiendo a la policía, porque si la policía actúa, enseguida todo el mundo se tira en contra de la policía.
¿Qué pasó en ese partido? En ese partido que le decían, che, tiren. Uh-huh. Cuando empezaron a tirar todos los pelotas, tiraron.
Claro.
Yo lo que les puedo decir con respecto al tema de la actuación de la policía en las tribunas, cuando hay una masividad importantísima de gente y todas estas cuestiones de la identificación, el club, la mística que tiene el deporte, es que cuando se desata un incidente donde hay miles de personas, la intervención policial muchas veces es generadora de mayor violencia que a veces no tiene límite.
Uh-huh.
Por eso es que es muy importante todo lo preventivo. Cuando se desata el conflicto,
ya
las medidas que quedan son para diezmarlo, para que no continúe, pero ya desatado el conflicto es muy difícil controlarlo y que no crezca a veces desmesuradamente.
Sí, sí.
Por eso insistimos sobre las medidas preventivas, y esta es una medida preventiva, es la medida de máxima, la medida más drástica y la que yo supongo que nadie quiere tomar.
Sí. Ahora, más allá de la decisión, es decir, vamos a la post-decisión porque ya está tomada. Ya en las redes sociales yo veía ayer agrupaciones de Colón que se quieren concentrar en el Parque Garay, otros se quieren concentrar en el Parque del Sur para marchar hacia la cancha Unión. Hay gente en las redes sociales, grupos de hinchas de Unión, que se quieren concentrar en determinado lugar para alentar al equipo, como lo hizo Boca a puerta cerrada cuando jugó contra Colón.
Muchísima gente junto a Boca.
Bueno, ¿qué van a hacer ante eso? Porque ahí sí vas a tener un volumen de gente que en donde el otro día era un festejo y la policía tuvo que ceder ante 10.000 tipos.
Sí, nosotros evaluamos siempre los problemas de la concentración previa al partido, aún jugando con público, y un grupo importante de personas que no pudieron ingresar al estadio, que eso iba a generar algún conflicto, o era potencialmente generado un conflicto en las inmediaciones, con lo cual dentro del operativo, aún jugándose con público, estaba pensado un operativo fuera del estadio para contener este tipo de situaciones. Lo que ahora nos permite el trabajar sin hinchadas es concentrarnos más en afuera, claro. Descansar un poco más respecto del interior del estadio, obviamente que se va a reducir drásticamente la presencia dentro del estadio, solamente para encontrar algún conflicto que pudiera haber entre los poca gente que va a haber, que son los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de ambos clubes, punto.
Y los periodistas, ¿no?
Y los periodistas, sí, obviamente. Pero yo descarto, los periodistas no van a generar conflicto.
Mirá, el otro día, el partido que jugó San Lorenzo, puerta cerrada.
Y Lorenzo con Vélez.
Había periodistas deportivos, periodistas no, ¿cómo se llaman? Periodistas de
partidarios
que criticaban los goles.
Es una discusión.
Lo que pasa es que en Buenos Aires está lleno de radios partidarias, acá en Santa Fe no.
Bueno, acá hay programas partidarios.
Acá hay programas.
Hay menos, sí. Los hay, pero hay menos. Hay menos. Igual es una discusión que estamos viendo que cómo manejamos. ¿No?
Y menos locura también hay.
Sí,
me parece
sí,
que
sí.
Hay mucho más.
Está mucho más incentivado. Lo que yo digo es, el ejemplo de Boca que ponías recién. Fue mucha gente en un momento que fue antes del inicio del partido, donde acompañaban al equipo y hubo alguno, fue artificial, pirotecnia. Y después cuando empezó el partido se fue desconcentrando, porque lógicamente la mayoría de gente quiere verlo al partido, en un televisor, en algún lado. Hoy con la televisación asegurada que tienen todos los partidos de fútbol, la verdad que la gente naturalmente quiere verlo, salvo que no puede, lo escucha por radio.
Hasta el gol estuvo, el gol fue a los 3 del segundo tiempo.
Sí.
Ahora, hablando... Pero menos gente, pero empezó a desconcentrar, y después... nosotros estamos previendo un fenómeno similar, y obviamente vamos a establecer un perímetro al cual no van a poder acceder para no tener una conflictividad en la inmediación claro. Inmediato al estadio, en el alrededor del estadio, ¿no? Porque eso si no puede ser fuente de conflicto. Y lo que vamos a hacer, vamos a desalentar también que haya concentraciones muy masivas, ¿no? De todas maneras, bueno, estamos viendo con expectativa, estamos viendo cómo eso se desarrolla, estamos viendo
Pablo,
que se van a convocar y vamos a trabajar preventivamente.
Ayer yo te hacía una pregunta, esta mañana vamos a estar hablando porque también están reuniéndose para ver qué hacen. Claro, esa gran cantidad de gente que está acostumbrada a ver los partidos, más allá que justo, a mí me parece bien el horario porque justo el horario del almuerzo, donde mucha gente, che, en vez de ir a verlo, me quedo a verlo en familia, me quedo en mi casa, es decir, sí. da la oportunidad de desalentarla a salir a verlo, digamos, en conjunto. Pero la gente que está acostumbrada a verlo con determinada cantidad de grupos, ¿qué medidas ustedes, o si se van a reunir con la gente responsable de los bares y de los restaurantes? Porque hay muchos que dicen, yo por las dudas, bueno, el bar y parque creo que dice, yo cierro la...
Sí, a algunos les va a convenir. Nosotros, en principio, eso hoy lo vamos a terminar de discutir con las autoridades municipales. Y muy probablemente, a partir de lo que conversemos con las autoridades municipales, tengamos una reunión con la Asociación Hotelero-Gastronómica. Creo que a algunos lugares les va a convenir cerrar, o por lo menos no habría hasta determinada hora.
Estoy pensando, mi sanguchito, toda
la
zona de
la Caprinápolis,
pero digo, y de Freire,
no queremos imponerlo, queremos hablarlo con ellos. Digo, también, si están dentro del perímetro, sí, no lo van a poder hacer. También queremos apelar a la responsabilidad de toda esta gente. Lo que sí vamos a aplicar a rajatabla, que a veces, como se hace el edificio del control, no se termina aplicando bien, el tema de la prohibición de venta de alcohol.
En la zona.
Que fija la ley del deporte en un perímetro de 800 metros, y eso va a ser a rajatabla.
Sí, se podría llegar a extender excepcionalmente
porque
por
esto,
parte del municipio durante el domingo hasta determinado horario, ¿no?
Esto influye mucho en lo que pueda pasar. Igual determinación podíamos tener si el clásico se jugaba. Quiero ser claro en esto. Pero de todas maneras, ese es uno de los temas que tenemos que resolver en estos pocos días que nos quedan. Cómo trabajar con los locales, locales gastronómicos, básicamente, son los que nos preocupan.
Se tiene que ir el doctor Pablo Faría. Una última pregunta, Chicho, una última pregunta, Quique.
No, yo le quería comentar a Pablo que, bueno, yo fui al partido de Colón con Boca en la Bombonera, una Bombonera que estaba cerrada, es decir, estaba totalmente... No había un solo socio dentro de la... del porque hay un montón de actividades dentro del club, no había un solo socio. Nosotros dos cuadras antes de la cancha tuvimos que mostrar credenciales, todo. Y yo recuerdo que en algún momento me quise ir al baño, y hasta para ir al baño tenías que mostrar la credencial. Es decir, había que... yo decía un poco en broma y exagerando de que un poco más tenía que presentar hasta la vacuna de BCG para entrar a la cancha. O sea que en ese aspecto hubo un control tremendo, estricto, y a dos cuadras por lo menos del estadio.
Sí. Estamos pensando en un control similar acá en Santa Fe. De hecho, 48 horas antes van a tener que elevar los clubes las listas de todas las personas que van a poder ingresar, que es una lista muy muy restrictiva, obviamente, y que no estén y los que no estén informados en esas listas no van a poder ingresar. Y en esto vamos a ser absolutamente estrictos, porque si no se naturaliza la decisión.
La última, y lo despedimos porque me están haciendo señas de todos lados. Pablo, ¿qué posibilidades hay una vez que termine el torneo, que hayas hecho una evaluación casi de un torneo prácticamente entero, más allá que de conformar también una policía específica para el espectáculo deportivo?
Lo estamos viendo, más que una policía específica, lo que estamos pensando como idea es un cuerpo, no sé si un cuerpo, si determinadas personas que estén a cargo de los operativos en cancha, en las distintas puertas, que tengan una formación especial y una dependencia específica. Crear una por la cantidad de efectivos que se movilizan por cada fin de semana sería crear casi otra policía.
Me parece
que no estamos en condiciones de generar esa situación. Pero sí de especializar a algunos jefes en los operativos que estén muy profesionalizados y que estén muy habituados al trabajo en las canchas y en espectáculos masivos, y que estén a cargo de las personas, de las policías comunes adicionales que se integren a ese operativo. Yo quiero marcar una cosa allí. Si ustedes observaron la final de la Copa UEFA, en Inglaterra, yo miro más las tribunas que el partido de Holanda, obviamente, ¿no? La cantidad de personal con pechera fosforescente, que es personal de seguridad que había en las tribunas, era impresionante. Bueno, la inmensa mayoría de esas personas son seguridad privada de los clubes. Este es un debate
también
que se viene, ¿no? Es
que pese a que hubo disturbios.
Pese a que hubo disturbios.
Lo que pasa
es que hubo disturbios.
Lo vamos a despedir, ¿no? Pero en algún momento, cuando se termine la locura del campeonato y tengamos posibilidad de discutir con la gente de deporte y la mirada periodística también. También es cierto que, digamos, los clubes tienen que dejar de ser asociaciones sin fines de lucro, porque, digamos, a ver, los clubes deberían tener una seguridad privada importante, invertir en eso, y no únicamente decir, bueno, le pago un adicional tanto al Estado, o que el Estado también me ponga 400 policías y saque policías de Santo Tomé. También es un debate pendiente en el fútbol argentino y creo que en el fútbol sudamericano también, ¿no? Esto de asociaciones sin fines de lucro, y las obligaciones, bueno, yo organizo un partido que el Estado se haga cargo. Pero bueno, doctor...
Pero un debate más profundo.
Más profundo
que algún día. Con gusto, cuando quieran.
Que me parece que la experiencia te está llevando a eso también, ¿no? Y aparte también hay otra cuestión, ¿no? Pues el otro día nos pasó, justo el día de que un chico tiró un rompeportón. ¿Te acordás?
Contra
San Lorenzo.
Contra San Lorenzo.
Bueno, la policía lo quería detener y otra gente lo quería zafar.
Y no era el chico que tomó la televisión.
La televisión. Así que son cuestiones que para tener en cuenta como sociedad también. Pablo, muchísimas gracias. Sé que está ocupado, te robamos 20 minutos más de lo que nos habíamos comprometido.
Está bien.
Gracias, muy amable. El doctor Pablo Farías, secretario de Seguridad Deportiva. Nosotros le llamamos así, es otro nombre más largo, pero para que la gente se oriente. Gracias, Quique.
No, por favor, al contrario.
Gracias,
al contrario, un gusto.
Chicho, te quedás para después ir hablando de la otra cuestión deportiva estrictamente.